En el marco de la campaña contra la Asamblea del Pueblo Guaraní Tikawasu, la APGIG, el diario tarijeño Nuevo Sur publicó el pasado 18 de julio de 2016 un artículo titulado «Guaranís recibieron 2,5 millones de bolivianos por corredor abandonado». El artículo lo firma el periodista Fernando Barral Cegarra. Que un periodista no respete la ética es grave, y es que en este caso la información es totalmente falsa, adjetivo que en la segunda acepción que da la Real Academia Española de la Lengua significa incierto y contrario a la verdad, citas falsas, argumentos falsos. Además está el agravante de ocultar la causa real de lo que ocurrió con el corredor abandonado, dejando en cambio a los ojos del lector el que los guaraníes cobraron por este hecho. Fernando Barral Cegarra miente de manera descarada porque conoce perfectamente lo que ocurrió con el denominado corredor y cuyo cierre, que no abandono, fue decidido unilateralmente y de forma personal por Roberto Ruiz Bas Werner, asumiendo la responsabilidad por ello y provocando a la gobernación de Tarija una pérdida de al menos 30 millones de dólares. También ha provocado que Tarija quede fuera del proyecto de corredor bioceánico de forma prácticamente irremediable. Recordemos que Roberto Ruiz Bas Werner fue secretario ejecutivo de la gobernación de Tarija bajo Lino Condori. El proyecto vial en cuestión se refiere a dos tramos de carretera, el de Serranía Tapecua-Zapaterambía, a cargo de la Asociación Accidental Integral, y el otro, el tramo Zapaterambía-Itaguazuti, a cargo de la Asociación Accidental Dorado. Ambos tramos son parte de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo adoptado por el gobernador Cossío con la aprobación del Congreso en su día y que precisamente para cumplir con las formalidades que exigía el BID tuvo que pasar el procedimiento de consulta con los propietarios de la tierra comunitaria de origen Itikawasu. Fue este el primer proyecto en cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a derecho a consulta a pueblos indígenas y fue objeto de un acuerdo firmado el 8 de septiembre de 2009 entre la APGIG y la entonces prefectura del Departamento de Tarija. En el artículo 8 de dicho acuerdo se establecía que las empresas adjudicatarias realizarían un aporte voluntario al Fondo de Desarrollo Social en beneficio de las comunidades de la APGIG, que sería de 1.365.000 bolivianos para el primer tramo y de 1.148.000 bolivianos para el segundo. Se establecían incluso los plazos de los pagos. No obstante, las empresas nunca desembolsaron ese dinero y, peor aún, se negaron formalmente y por escrito a abonar cantidad alguna mediante cartas fechadas en septiembre de 2011. Tampoco la prefectura y luego la gobernación pagaron lo convenido en este acuerdo. Esta cuestión fue informada y tratada en varias asambleas de murubichas de la APGIG y, por lo tanto, es de conocimiento de todas las comunidades. El periodista Fernando Barral Cegarra publicó y dio curso social a una información falsa sin haber contrastado si dicha información era real, cierta y, por tanto, verdadera. Su venalidad moral e intencionada se confirma porque la fuente de su información es un funcionario público que hace parte de la subgobernación de O'Connor y, como es públicamente conocido por cualquier persona en la ciudad de Entre Ríos, desde el último barrendero al último policía, pertenece al grupo mafioso dirigido por Walter Ferrufino. Se trata de Hugo Arevallo, quien no solo miente, sino que difama. Su finalidad es la extorsión y el robo, concretamente el saqueo del Fondo de Desarrollo de la APGIG, que ya desde la época del acuerdo por estas carreteras era una de las aspiraciones de las comunidades de la Itikawasu. Fernando Barral Cegarra conoce perfectamente estos extremos porque son públicos y sabe que el 12 de julio de 2016, en una asamblea del pueblo guaraní de toda Bolivia, se dejó claramente establecido que Hugo Arevallo es un mero usurpador que intenta la destrucción de la APGIG y, por tanto, está incurso en delito penal según la legislación boliviana, además de ser una grave violación de la jurisdicción indígena originaria, el derecho indígena y el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, que dice que son nulos los actos de las personas que usurparen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emanen de la ley. Pero el periodista, no contento con dar cabida a una fuente falsa, Hugo Arevallo, y que ha sido sancionado por sus actos ilegales, concretamente por robar a las comunidades, y que no puede representar a ninguna comunidad guaraní en ninguna parte de Bolivia, difunde acusaciones sin prueba alguna y que no tienen otra intención que la denigración y la extorsión del y al pueblo guaraní de Bolivia. Hugo Arevallo, y con él un falso abogado de nombre Marco Antonio Cardozo Gemio, que han promovido más de 20 procesos penales falsos, en el sentido jurídico de la palabra, y tienen como finalidad el robar a la APGIG y a los comunarios, es decir, quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno, falsificando poderes y otros documentos, han llegado incluso a extorsionar al Banco do Brasil en forma gangsteril y mafiosa. Hay que destacar que el propio Ministerio de Justicia ha certificado en marzo de 2016 que el señor Marco Antonio Cardozo Gemio no posee título de abogado. No obstante, el no poseerlo no le ha impedido actuar como supuesto representante de la APGIG, entre comillas, e incluso intervenir como defensor de Hugo Arevallo en sede judicial y firmar y presentar documentos en nombre del mismo y de la APGIG en despachos fiscales y en sedes de juzgados. La falsificación de actuaciones llegó al extremo de presentarse en Brasil para retirar la totalidad del dinero del fondo de inversión Itikaguasu, y como esto les resultó imposible, promovieron mediante la usurpación de firmas un documento para apropiarse de $500,000 del mismo fondo. Este documento está disponible en la web del equipo NIDCOR. Estos son hechos probados documentalmente en jurisdicción fuera de Bolivia. Todo esto es conocido por el ínclito periodista, toda vez que el tal Hugo Arevallo ha informado públicamente a quien lo quisiera escuchar y fue publicado por los periódicos de Tarija que había accedido a los dineros de los guaraníes. Incluso Walter Ferrufino lo informó públicamente en un acto en la comunidad de Ñaurenda. Fernando Barral Cegarra sabe y conoce que el origen de dicho fondo de inversión Itikaguasu está constituido con el aporte que hizo al Fondo de Desarrollo la empresa Repsol S.A. y sabe que dicho fondo tiene un valor a 1 de junio de 2016 de 13.985.966,66 dólares, según el extracto de cuentas de dicho fondo hecho público por Never Barrientos, que es el único representante reconocido por los guaraníes de Bolivia como dirigente de la APGIG. Esta sola información demuestra dos cosas. La primera, que Hugo Arevallo miente y falsea la realidad con finalidades delincuenciales. Y la segunda, que no participó en las asambleas de Murubichas, en las que se informó detalladamente de la situación patrimonial de la APGIG recogida en balances, desde el 2010 al 2015 inclusive, balances debidamente auditados por auditores registrados del Departamento de Tarija y que han sido depositados en el Sistema Electrónico de Impuestos Nacionales sin observaciones de irregularidades, y certificando además que la APGIG está al día en el pago de impuestos. Los gastos en que incurrió la APGIG caen dentro de la jurisdicción indígena originaria de la TCO Itikaguasu, de la que fue expulsado el tal Hugo Arevallo, y en todos los casos fueron aprobados por los murubichas comunales que participan en forma directa en el control de los proyectos y del gasto. Afirmar que su uso fue arbitrario o excesivo es una hipérbole mafiosa a la que recurre por instrucciones de su mandatario Walter Ferrufino. Que Hugo Arevallo no sepa esto no es un delito, pero demuestra su ignorancia de los usos y costumbres en el territorio de la TCO Itikaguasu y especialmente de su estatuto orgánico aprobado por el acuerdo unánime de las 36 comunidades el 7 de septiembre de 2013 en una asamblea donde él estuvo presente y en la cual su pretensión de que no existiera dicho documento fue rechazada por unanimidad. De más está decir que Fernando Barral Cegarra no utilizó ni contrastó esta información que le permitiría saber que las acusaciones son falsas. Su ética periodística está al nivel de la ética de Walter Ferrufino, de Bas Werner y otros capitostes de Tarija que no solo no usan los valores éticos, sino que creen que usarlos es un signo de debilidad y falta de hombría. Piensan y actúan con parámetros coloniales y reaccionarios, donde la verdad no existe y el poder se ejerce a través de cualquier mecanismo, por bastardo que sea, que garantice la dominación de los indígenas y su humillación. Es evidente que calificar como periodista a Fernando Barral Cegarra es un exceso que la lengua permite, pero que la razón rechaza. También en el marco de la campaña de acoso y hostigamiento contra la APGIG y sus dirigentes, el presidente de los indígenas de la Itica Guasu, Never Barrientos, ha sido amenazado de muerte. Never Barrientos es reconocido y respetado como presidente de la APGIG por todos los guaraníes de Bolivia, como puso de manifiesto la APG Nacional en un reciente comunicado de 12 de julio de 2016, en el que esta organización comunica literalmente a la opinión pública que según el acta de elección de la Asamblea Extraordinaria de Murubichas de la APG Itica Guasu, convocada por mandato judicial del Tribunal de Garantías de Villamontes, en concordancia al Estatuto de la APGIG, llevada a cabo en la comunidad de Cumandaroti, perteneciente a la APGIG, propietaria de la TCO Itica Guasu, en fecha de 9 de abril de 2016, en la provincia O'Connor, departamento de Tarija, ratifica que el directorio elegido por los murubichas comunales de la APGIG es el compuesto por Never Barrientos como presidente, Florentino Ceballos como vicepresidente, Zacarías Cuellar Oanda como secretario de Finanzas, Benildo Vaca como vocal de proyectos, Ángel Atahue como vocal de Salud, Gregorio Barrientos como vocal de Educación y Fernando Cuellar como vocal de Producción. Pues bien, después de esta reunión de todos los guaraníes de Bolivia, las amenazas contra Never Barrientos y su familia, incluidos sus hijos menores de edad, no tardaron en llegar. Radio Nizcor pudo acceder al texto de algunas de las amenazas recibidas por Never Barriento mediante mensaje de texto a su celular luego de la Asamblea Nacional del 12 de julio. El viernes 15 de julio de 2016 recibe un mensaje a las 22 horas y 48 minutos que dice: «Pobre cojudo, no porque hayas salido por el periódico ya tienes ganado, pero estás perdido, pero lo que te hemos dicho te vamos a dar donde te duele con tus hijos. Creo tu hijita está linda y ya te enterarás, pelotudo. Estamos siguiendo sus pasos, a tus hijos, a tu esposa. Sabemos cuándo son tus turnos noches y en el día, menos pensado, vas a tener noticias». El domingo 17 de julio de 2016 es nuevamente amenazado a las 21 horas 33 minutos con el siguiente mensaje: «Pelotudo, ¿dónde le has hecho escapar a tu familia? Hemos ido a buscarte a tu casa y no hay ni tu esposa, pero igual les encontraremos». Por último, el martes 19 de julio a las 23 horas y 48 minutos vuelven a amenazarle: «Mira, pelotudo, ¿cómo es el mundo tan chico que pensabas que no me iba a enterar dónde has hecho escapar a tu esposa y a tus hijos? Estás mal, ya mis socios les han encontrado y todavía está más fácil para tenerlos. Como dicen por ahí que les has abandonado a tus hijos y esposa, no creo que te duela. De lo que le pasen eres un pobre cojudo que estás ciego, nos pasan informes tus propios amigos. Tienen los días contados tu familia y veremos si ganas por ahí». En todos los casos, el teléfono de origen de los mensajes de texto fue el teléfono móvil 693-124-90. Según fuentes de la APGIG, estas amenazas son parte de la campaña de acoso que sufre Never Barrientos y otros miembros de la APGIG en forma sistemática desde hace al menos 2 años, aunque nunca habían tenido esta virulencia y nivel de amenaza. El acoso, hostigamiento y persecución contra la APGIG y sus dirigentes se ha intensificado desde el segundo mandato de Evo Morales como presidente de Bolivia. Desde entonces se han dado más de 5 intentos por parte de entidades gubernamentales y señores locales que estarían vinculados al narcotráfico de desmantelar o hacerse con el control de la APGIG. Estos hechos incluyen un bloqueo arbitrario de cuentas coincidiendo con la campaña de siembra de maíz para impedir la misma, un intento de toma de la sede indígena en octubre de 2015, que grabaron las cámaras de la organización y que muestra la colusión entre el subgobernador Walter Ferrufino, el funcionario de la subgobernación Hugo Arevallo y el actual alcalde de Entre Ríos Nicolás Herrera Barca, y desde enero de 2016, una batería de acciones en la jurisdicción penal ordinaria, de las que la principal tuvo como objetivo el robo del fondo de inversión Itica Guasu y que tienen la base en la falsificación de actas y documentos para reemplazar la dirigencia indígena real de la APGIG con acólitos de estos carais como Hugo Arevallo Corimayo o Eugenio Catuire Rema. Los actos de persecución se hallan bien coordinados y se producen simultáneamente a varios niveles, lo que no deja lugar a dudas de que hay una planificación detrás y que la misma conlleva una denodada labor de contrainteligencia, un área en que es experto el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, militar egresado de la tristemente célebre Escuela de las Américas y creador y director de la Unidad de Análisis de Políticas de Defensa del Ministerio de Defensa bajo el segundo gobierno del militar golpista Hugo Banzer. Considerado por algunos el Montesinos de Evo Morales, en alusión a Vladimiro Montesinos, militar peruano que gobernó a la sombra de Fujimori en Perú, incurso en masacres y narcotráfico y egresado también de la infame Escuela de las Américas, Quintana llegó al grado de mayor del ejército en las Fuerzas Armadas, donde, según información difundida por el diario español ABC, fue invitado a abandonarlas sin posibilidad de reincorporación por presuntos vínculos con el contrabando y abandono de su puesto. En su expediente figuran 11 arrestos y excesiva predilección por el alcohol. Quintana ha realizado también cursos castrenses en España y ha estudiado sociología. Un antiguo ministro de Defensa de Banzer, Fernando Kiefer, escribió una carta el 27 de enero de 2007 al ahora ministro Quintana Taborga desde el penal de San Pedro, donde cumplía condena por un caso de corrupción en la compra de un avión para uso militar. En la misma le recordaba literalmente a Quintana que su experiencia en la Escuela de las Américas, cuna de la libertad americana, te hizo prepararte para la labor que sigues disfrutando: infiltrar, penetrar y cambiar. La Escuela de las Américas en Fort Benning, en Georgia, Estados Unidos, es ahora el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. El cambio de nombre se produjo precisamente en un intento de distanciarse de la reputación de la escuela como lugar de formación doctrinal y entrenamiento de represores latinoamericanos, entre los que se destacan oficiales como el argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, el panameño Manuel Antonio Noriega, el chileno Manuel Contreras o el ya mencionado Vladimiro Lenín Montesinos. La Escuela de las Américas ha formado y entrenado a cientos de miles de militares y policías de América Latina en técnicas de contrainteligencia, encaminadas al exterminio o a la neutralización de lo que en la jerga por ellos empleada se conocía como subversivos. Sus manuales en español están disponibles en el sitio web de la Organización de Derechos Humanos y Libertades Civiles, Equiponizcor, y una lectura de los mismos, como por ejemplo el conocido como Manual de Fuentes, permite comprender el modus operandi en materia represiva de sus egresados. Desde esta óptica, no es de extrañar que los guaraníes de Bolivia, desde Santa Cruz hasta la frontera argentina, tengan que hacer frente a operaciones de contrainteligencia destinadas a desmantelar las organizaciones, de forma tal que el gobierno, las empresas e incluso los narcotraficantes, como sucede claramente en el departamento de Tarija, no encuentren obstáculos a la hora de disponer a su guisa de las tierras indígenas e impedir el ejercicio del derecho propietario a sus legítimos y legales propietarios, los pueblos indígenas. Para ello recurren a técnicas de suplantación de las autoridades indígenas reales, que conllevan incluso la falsificación documental y la compra de voluntades en el aparato policial y judicial a todos los niveles. Este aspecto de las operaciones cuenta con el apoyo de abogados de la trama, como es el caso de Reinaldo René Cabero Martínez, abogado de Tarija con historial represivo cuando ocupaba el cargo de director departamental del Instituto de Reforma Agraria en Tarija, el INRA, concretamente en relación con los hechos de la masacre de Pananti a principios de la década de los 2000, o el falso abogado Marco Antonio Cardozo Gemio, respecto del que el Ministerio de Justicia boliviano ha certificado que carece de título habilitante como abogado y al que fuentes locales vinculan con lavado del narcotráfico. El pueblo guaraní Itika Guasu no es el único afectado por estas tácticas de índole delictiva. Otros guaraníes, como los propietarios de la TCO Tacobo Mora, están viendo cómo desde el gobierno se detiene arbitrariamente a sus dirigentes para así poder violar el derecho a consulta que asiste a los pueblos indígenas ante los proyectos que vayan a implementarse en su territorio. El reemplazo de autoridades indígenas reales por falsos representantes ha afectado también a los parlamentos regionales, departamentales e incluso al nacional. Los equipos dedicados a esto han recurrido al montaje de falsos procedimientos en jurisdicción penal, es decir, de incriminaciones falsas, para con ello apartar al representante indígena en cuestión de su función. Este es el caso del representante elegido por los guaraníes de Tarija, Jacinto Vega, al Congreso Nacional, o de otros representantes guaraníes de la zona del Chaco boliviano. Sea como fuere, el ministro Quintana tiene bajo su mando los servicios de inteligencia, las aduanas y las comunicaciones, lo que incluye los medios oficiales. Uno de los pilares de la vertiente mediática de esta estrategia de acoso y derribo consiste en mostrar el problema a la opinión pública como un problema de enfrentamiento entre guaraníes, lo cual es falso, y la reciente reunión nacional de todos los guaraníes de Bolivia sí lo demuestra. Tampoco se está ante un enfrentamiento entre guaraníes de la Itikahuasu, como pone de manifiesto el hecho de que los capangas o guaraníes pertenecientes a la organización de Walter Ferrufino son en su mayor parte asalariados del mismo, y su participación en estas actividades delictivas lo es a título de ejecución de un plan pergeñado por no indígenas o carais en la jerga guaraní, la mayoría de los cuales difícilmente podrían demostrar en sede judicial el origen legal de sus haberes y propiedades. La naturaleza extorsiva de esta red ha quedado demostrada en sede judicial por la APGIG, lo cual no es óbice para que Hugo Arevallo y otros esbirros de Walter Ferrufino, empezando por él mismo y sus asesores en esta peculiar empresa, no solo sigan en libertad, sino que gozan de un nivel de protección que les permite seguir actuando al margen de la ley y extender su hálito de influencia allí donde es necesario garantizar el éxito de su proterva finalidad. Más información sobre derechos indígenas en Bolivia y sobre la campaña gubernamental en contra de los guaraníes y especialmente de la APGIG pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 28 de julio de 2016.